saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy miércoles 21 de septiembre. Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Susana Mangana, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Tú eres la española que hablas por el espectador.
Sí, qué horrible. Sí, sí, me reconocen solamente por preguntar el nombre de una calle, me deja muy sorprendida.
Recién Susana nos estaba contando una anécdota divertidísima, ¿cómo fue? Ayer, ¿no?
Sí, ayer yo estaba intentando evitar justamente la manifestación que trancaba 18 de julio, me metí por otra calle, bueno, me perdí un poco y iba tarde y paré así el coche, bajé la ventanilla y le pregunté a un taxista, oye, por favor, ¿dónde está la calle Requena? Y me dice, vos sos la que habla por la tertulia en El Espectador. Entonces yo dije, ¿cómo? ¿Qué llevo? ¿Un sello en la frente? No sé, ¿cómo saben que soy española tan rápidamente?
La gente es muy observadora,
bueno,
con sus oídos, ¿no?
Te diría que no es tan difícil. La cosa es que sos española y estás en la tertulia.
Sí, bueno, unió las dos cosas rapidísimo, la tenía clara.
Qué notable, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos casos de estos hemos conocido, no?
No, pero
simplemente
me pasa
por la voz en la radio,
sí,
¿no?
Sí, sí, voy a pagar un parking al Habitat y también me dicen, yo te escucho a vos, vos estás con Emiliano, porque es increíble, ¿no?
Marcelo Casoli.
¿Cómo anda?
¿Bien?
Bien, bien, por suerte.
Y por último, Isaac Alfi.
Buen día, ¿cómo
¿todo bien?
Bárbaro, fenómeno.
¿Terminando de repasar los diarios?
No, estaba mirando esto de Brasil, a ver si había una noticia más que fuera más específica de qué incluye.
Seguimos con la misma.
Enseguida vamos a ocuparnos de ese tema, está previsto en nuestra agenda esta mañana. Pero vos... Vamos a empezar ubicándonos en Nueva York. La Casa Blanca anunció ayer que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reúne hoy con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. El encuentro, al margen de las sesiones de la Asamblea General de la ONU, que justamente se inicia en esta jornada, tendrá lugar luego de una reunión que Obama mantendrá con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Estas audiencias se producen en medio de intensas gestiones que se han venido desarrollando en los últimos días, a partir de la intención expresada ya por la Autoridad Nacional Palestina de solicitar el viernes, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, su incorporación como Estado de pleno derecho en las Naciones Unidas. Tanto Israel como Estados Unidos se oponen terminantemente a esa posibilidad y la administración Obama ya ha asegurado que, si la iniciativa llega efectivamente al Consejo de Seguridad, la vetará. Me parece importante que hoy abramos esta tertulia tratando este asunto porque es quizás el que está al tope de la agenda en estos días de esta semana y yo diría que especialmente a partir de hoy si miramos el panorama internacional. Susana, ¿ubicamos los antecedentes?
Sí, o sea, tenemos, los antecedentes probablemente son conocidos por la audiencia, pero también desde distintas perspectivas, ¿verdad? Es un tema, un conflicto que levanta susceptibilidades y yo diría ampollas rápidamente. El Estado de Israel nace en 1948 también con el apoyo explícito de Naciones Unidas, quizás sea por eso también que los palestinos están optando ahora por acudir a este organismo internacional para reconocer sus derechos como un Estado, porque entienden que ya tienen todo lo que se necesita, ¿verdad? Tierra, democracia, eso algunos lo dudarían, pero que tienen población y que tienen condiciones para ser un Estado soberano independiente. El problema ahí, sobre todo, como antecedente, es ambos pueblos, tanto el israelí como el palestino, dicen querer la paz, pero se han boicoteado unos a los otros y han fracasado en todos los intentos de negociaciones de paz que se han llevado hasta ahora. Los últimos fueron los famosos acuerdos de Oslo y esa hoja de ruta que quedó por el camino. El problema ahí es que hay varios obstáculos para la paz, entiendo yo, que todavía no se sabe cómo los van a tratar. Y el más importante es cómo garantizar por parte de los palestinos la seguridad del Estado de Israel, toda vez que el grupo Hamas no quiere ni siquiera reconocer oficialmente el Estado de Israel. Y sobre todo ahí el gran problema también es la vuelta a las fronteras de 1967, es decir, a las fronteras de los territorios previos a la ocupación de Israel de las alturas del Golán, de Cisjordania, de la Franja de Gaza, Sinaí, que luego fue devuelto a Egipto, y Jerusalén Este, ¿verdad? Yo creo que eso es como principal escollo y antecedente.
Algunos datos para ubicar el trámite del que estamos hablando, lo que en estos días va a ocurrir en Naciones Unidas. Para lograr el ingreso como Estado de pleno derecho, La gestión hay que hacerla pasando por el Consejo de Seguridad. La admisión de Estados como miembros de Naciones Unidas se efectuará por decisión de la Asamblea General, pero a partir de una recomendación que tiene que venir previamente del Consejo de Seguridad. A su vez, toda resolución en el Consejo de Seguridad requiere que haya una mayoría favorable de 9 miembros y ningún veto de los que son miembros permanentes, de los 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Por ese motivo es que se da como un hecho que si la Autoridad Nacional Palestina va para adelante y efectivamente presenta la solicitud, en el Consejo de Seguridad no va a salir, porque por lo menos Estados Unidos ya sabe que no vota, por lo tanto, veta. Hay otro camino posible que la Autoridad Nacional Palestina ha considerado, que es acudir a la Asamblea General directamente, donde sí tendría mayorías, ahí no hay poder de veto, pero lo que pasa es que en ese ámbito, en la Asamblea General, lo que puede pedir es el reconocimiento de Palestina como Estado no miembro u observador sin derecho a voto. ¿Sería esta la alternativa? ¿Tendría que terminar yendo por allí porque el otro camino se bloquearía? Bueno, esa es una de las tantas preguntas. ¿Quién sigue?
Entiendo que este conflicto tiene además otro antecedente a los que mencionaba Susana, que me parece que contextualizan, que es lo que sucede en la década del 70 en Estados Unidos con respecto a este conflicto. Es decir, cuando la guerra de Yom Kippur, Estados Unidos no solo deja de tener esa cuestión afectiva con Israel, histórica, sino que además pasa al terreno de lo militar y lo político, dejando toda vocación de neutralidad en el conflicto, porque en esa guerra del 73, Estados Unidos y la población de Estados Unidos sufre el bloqueo del petróleo de todo el mundo árabe, y ahí comienza una relación muy difícil entre Estados Unidos y el mundo árabe, y una relación que hasta ese momento había sido relativamente distante pasa a ser centro de asunto, porque la gasolina, por ejemplo, en Estados Unidos aumenta y se dispara. Y entonces Estados Unidos empieza a jugar un rol a favor de Israel. Y entonces el conflicto se empieza a agudizar, después sucede lo de Irán, y entonces viene lo del 11 de septiembre, y entonces es una escalada que lleva a una administración Bush en donde definitivamente se vuelca a favor de Israel en esta cuestión, y lleva esta situación al extremo. Y yo creo que la teoría de que esto no tiene casi posibilidad de resolución, yo estoy muy afín a eso. Yo creo que esto no tiene posibilidad de resolución, porque además si uno mira los antecedentes del conflicto y la rivalidad, es histórica, es mucho más allá de la guerra del 67. Entonces, a mí me parece que hoy argumentar que no reconocer a Palestina es un buen camino para llegar a la paz, es en todo caso violentar toda absoluta prueba fáctica. En los hechos, sin el reconocimiento de Palestina, no se ha solucionado absolutamente nada. Y en todo caso, el reconocimiento legitimaría, por lo menos, con quién hay que hablar del lado de Palestina. Porque sin ese reconocimiento, porque en todo caso, más allá de los comentarios que hacía Susana, a los componentes que podían habilitar un Estado, población, territorio, una suerte de sistema político ahí débil, pero sistema político al fin, y que podría habilitar la posibilidad de reconocer un Estado, lo cierto es que, ¿qué pretenden? ¿Que Palestina lo sigan representando esa doble dualidad entre Hamas y la autoridad palestina? Mis primeras apuntes sobre el asunto.
A ver, creo que contextualizado está, lo hizo bien Susana, la guerra del 48, los antecedentes. Hay que saber también que en el 48, si bien hubo un apoyo a la creación del Estado de Israel y de Naciones Unidas, Inglaterra no quería entregar el protectorado y hubo, homenaje en Begin, era uno de los abanderados, el que metió la bomba en el Hotel Queen David y cosas por el estilo, y que había la creación de dos estados allí, uno palestino y un israelí con Jerusalén compartida. Los árabes dijeron todo o nada, a todos o ninguno, como hay un famoso dicho acá en Uruguay en algunas cosas, y bueno, y terminaron siendo ninguno, siendo bastantes más. Después vino la guerra del 56 del Sinaí, donde Israel conquista una cantidad de territorio, se retira totalmente, viene la guerra del 67, la guerra de los 6 días, y ahí se queda con algunas cosas estratégicas. En especial el Golán. Hay que tener que ya en el año 67, en el Golán, si uno se para arriba del Golán y pone una bala de cañón nomás en aquel momento, le pega a donde quiera. Bueno, hoy con los misiles ni hablemos. O sea, si no hay un aseguramiento de parte de Israel de que hay condiciones de seguridad mínimas, es medio imposible esta cosa. Sobre reconocimiento o no reconocimiento, Digo, yo creo que lo que pasó en la misma década de 70, cuando Anwar el Sadat, ¿no fue Sadat? Sí, fue Sadat, con creo que fue con el mismo homenaje en Begin, firman la paz en Camp David, ¿sí? Y todo lo que pasó allí, donde Israel le devolvió territorio, le fue devolviendo. Es más, la Franja de Gaza, todos sabemos que es un lío fenomenal, donde allí él no domina a nadie, es una zona liberada, por decirlo de alguna manera, hay tráfico de armas, tráfico de droga, lo que se ocurra. Bueno, Egipto controlaba hasta que tenía un gobierno, controlaba una parte. Ahora ha dejado de controlar y se ha vuelto en un foco mucho más conflictivo. Entonces, la pregunta es, para mí la pregunta que hay que hacerse es, está fenómeno. ¿Cómo se asegura que existe un Estado que asegure condiciones de paz? Porque ese es el punto. Porque en realidad uno reconoce a qué. ¿Qué es lo que reconoce en el fondo? ¿Qué le da estatus de Estado miembro a qué en realidad? Y ese es el punto clave. ¿Le da estatus a un país más democrático, menos democrático? En la ONU hay democrático, sino democrático, está bastante claro. O sea, pero por lo menos tiene instituciones. O le da algo que ni siquiera instituciones tiene. Yo creo que ese es el punto de fondo.
Este pedido que bueno, ya es seguro que va a ser Palestina el viernes, creo que es una estrategia diplomática por parte de Palestina inteligente, como debe hacer cada país, pero creo que obviamente saca el foco de atención donde debería estar, que es donde todos lo han mencionado, y es en la paz. Entonces empezamos a hablar de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad, de los 9, de los 20, y nos olvidamos a veces, o por lo menos esa es mi percepción, de que aquí hay dos grandes culpables, que son Israel-Palestina, Palestina-Israel. Los últimos 30 años, por lo menos de mi memoria, recuerdo periódicamente ver esas cumbres donde se dan la mano al lado de un pequeño estrado en Estados Unidos, en diferentes países. Y creo que en este caso no deberíamos acusar a Estados Unidos o a otros países de no haberlo intentado, porque la verdad, bueno, obviamente que tienen intereses en la zona, pero sí han intentado la paz. Yo lo que digo es que, así como plantea Marcelo, el negarle la entrada a la ONU a Palestina no soluciona nada, creo que el dársela tampoco soluciona nada. Entonces, la verdad no creo que lo central sea esta discusión realmente, más allá de que creo que todavía tienen que dar muchas seguridades los dos estados. Por un lado, Palestina, con respecto a Hamas, que ahora está muy calladito, porque obviamente debe haber algún acuerdo para que quede calladito, pero que al primer momento revienta de alguna manera. Y por otro lado, Israel hacer mucho más esfuerzos de los que está haciendo. Entiendo la parte de seguridad, pero acá, sin esfuerzos... Yo digo que en algún momento lo que pasa es que alguna solución tiene que haber, porque si no, esto va a terminar en una bomba atómica.
O sea, las negociaciones sí cambiarían a partir del reconocimiento del Estado de Palestina, fuese como, hombre, lo que buscan los palestinos, que es un reconocimiento como un Estado de pleno derecho... Prácticamente sabemos que no lo va a conseguir en virtud de que Estados Unidos lo va a vetar. Pero hay que hacer la lectura también del día post. O sea, ¿qué pasa si queda como Estado, por ejemplo, observador, como fue Suiza hasta el 2002 o como es el Estado Vaticano? También cambia el tono de posibles negociaciones futuras con Israel. Lo que es cierto, y los palestinos no son tontos, lo saben, es que cualquier negociación va a tener que ser no con la ONU, con respaldo de ONU, pero finalmente con Israel. Pero es diferente, porque si son reconocidos, Karina, como Estado ante la ONU, es un Estado que negocia con otro Estado, pero cambia mucho el tono de esa negociación, claro. Porque sería un Estado ocupado que negocia con el Estado que ocupa. Mientras que ahora es la Autoridad Nacional Palestina, una suerte de representante parcial del pueblo palestino.
Lo que pasa es que en cualquier caso tienen que querer negociar.
Sin duda.
Cosa que parecería que
pero,
hoy no está
como tú
sucediendo.
Has dicho, es una estrategia diplomática... al fin y al cabo, porque entienden que hasta ahora no han conseguido avances sostenidos y tangibles. Fíjate cómo volvería Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, si no consigue ninguna de las dos cosas. Tenemos que proyectarnos y ver qué pasaría en cuanto a credibilidad de la ONU, credibilidad de Estados Unidos y su imagen en Oriente Medio, que ya está bastante deteriorada. Y por otra parte, también sus aliados occidentales. Recordemos que la Unión Europea está muy dividida respecto a este asunto. Francia, Reino Unido, España, digamos, apoyan en principio el reconocimiento del Estado palestino, pero Alemania y otros no lo tienen tan claro, Italia, por ejemplo, u Holanda. Entonces, ¿qué pasa? Si se polariza la sociedad palestina, lo que estamos dando alas es a los extremistas de Hamas, que van a decir, ven ustedes, confían en Occidente y les fallan una y otra vez. Entonces, gana el extremismo. Ojo, esto también es una excusa, ellos lo utilizan como pretexto, ¿verdad? Igual que lo hacen otras organizaciones radicales musulmanes en el mundo. Si no es Palestina, será otra causa. Pero hay que tener en cuenta en qué lugar, en qué posición dejamos a Mahmoud Abbas.
Yo voy a recurrir por una cuestión de defecto profesional a un librito clásico de la filosofía que yo ya recurrí en alguna tertulia, que es La paz perpetua de Kant. Kant dice que la guerra y la paz, la guerra es el conflicto natural entre los hombres y la paz es un estado de la guerra en todo caso. Y que para que haya paz, la única forma es que la posibilidad de atacar al otro tenga una consecuencia mayor, ¿sí?, que el ataque que yo produzco. Y por tanto me contengo, ¿eh?, y no genero el ataque. Entonces, él dice, bueno, las Naciones Unidas...
Cosa que no ha sucedido en el caso de Palestina y Israel. Pero
déjame seguir el hilo.
No, entiendo. Si me gusta,
es decir, está claro que ese es el esquema. Si Estados Unidos sigue apoyando de forma permanente a Israel... Israel se va a sentir absolutamente impune para, por ejemplo, en el último tramo de la negociación, comprometerse con Obama a que no iba a seguir colonizando y Netanyahu autorizar seguir colonizando. Del lado palestino lo mismo. Más allá de que hay otro ingrediente, que es que en este momento, en este contexto de primavera árabe, hay un retroceso tal de la sociedad secular o de los sectores seculares del mundo árabe, que hay un campo de cultivo para el extremismo. Por ejemplo, en lugares que eran aliados de Occidente, como Egipto.
Yo no creo eso, ¿eh?
Está
yo
bien.
No abono la tesis de que la... Al contrario, creo
está
que...
Está bien, pero de Egipto se tuvo que ir... lo tuvieron que sacar al embajador de Israel volando.
Pero ¿por qué crees que eso tiene
Pero lo tuvieron que sacar volando.
Pero espera, tenemos que tener cuidado con los términos. ¿Por qué dices que hay un retroceso de la sociedad secular cuando lo que hay es un avance? No, está saliendo la religión no jugó ni ha jugado un papel en la primavera árabe. No son los hermanos musulmanes los que lideran
perdón,
esto.
Perdón, estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo con eso.
No, está bien. Estoy de acuerdo que lo que se produce en la primavera árabe es un movimiento social que no está directamente ligado a lo religioso.
Que luego vengan los religiosos a sumarse al sacar su partido.
Pero si yo de Egipto saco un déspota que hay que sacarlo, pero dejo un vacío institucional enorme como el que hay hoy, hay un campo de cultivo para que ese gobierno de transición, ante una horda de 200 personas, quede esperando hasta que Estados Unidos lo llame y le diga, sacalos de ahí.
Sí, pero eso no tiene que ver con... O sea, pero tú tienes la idea de que hay un retroceso.
Pero yo lo que digo es que
el ataque a la embajada de Israel, ¿sabes a quién le sirvió primero que nada? Al gobierno interino de Egipto.
No tengo la menor duda.
Porque de esa manera está abonando la tesis de esto con Mubarak.
No tengo la menor duda.
No podemos dejar esto en mano de una horda de ingobernables. No están preparados para la democracia.
No tengo la menor duda. Pero lo cierto es que en los hechos, en lo social, hay un grupo de musulmanes que están tratando de avanzar. Digamos, si uno ve lo que pasa en Libia...
Nos hemos ido un poquito del tema, creo que es grave.
Porque ante las interrupciones he tenido que ir aclarando.
Sí, pero quiero volver al tema Palestina porque si no nos vamos al lado del islamismo y eso nos aclara.
Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho descontextualizar esta negociación de lo que parecería un nuevo lifting, digamos, una nueva fisonomía, por ejemplo, del Magreb, que era lo más cerca... Egipto, ¿dónde está?
Egipto está en Oriente Medio, no es Magreb.
Está bien, pero es el extremo...
La unión del Magreb árabe te la clarifico en dos minutos.
A ver, explícame. Si
Marruecos,
aprendo.
Argelia, Túnez, Libia y Mauritania. Punto. Egipto es Oriente Medio, Sharq al-Awsat.
Está bien, tenés el problema en Libia. ¿Sí?
¿Qué tiene que ver esto con...? Nos hemos ido del foco del Estado de Palestina y su reconocimiento. No, perdón, porque ¿sabes qué pasa? Si nos llevamos al punto del islamismo, estamos diciendo a la población, y esto es muy grave cuando estamos hablando, en micrófono abierto, estamos confundiendo un problema territorial, como es el de Palestina-Israel, con el conflicto de la religión. Una vez más, estamos nosotros cayendo rehenes de las excusas de los islamistas, diciendo que esto es un problema de choque de civilizaciones.
No, pero yo no estoy...
Es un problema de identidad y un problema territorial.
Susana, yo estoy tratando de entender este conflicto, ¿sí? Tratando de entender este conflicto más allá de lo territorial, porque a mí me costaría, por lo menos a mí me cuesta, de repente me equivoco, pero a mí me cuesta pensar el conflicto palestino-israelí en este contexto de Naciones Unidas sin entender lo que está pasando en la región.
Ah, obvio, pero es que te has ido por una rama que no era.
A ver si seguimos por otros lados.
Porque es interesante, justo cuando vos planteabas la posición de Camp, justamente Palestina, en este caso, a ver, no estoy acá no hay buenos y malos, ¿no? Para empezar, Palestina ha atacado a través de Hamas o a través de lo que sea, cuando sabía que los otros lo pueden reventar. Eso está claro, ¿no? Está muy claro que Israel tiene mucho más poderío de guerra del que tiene Palestina. Y sin embargo, esto no ha parado las agresiones. Y también solamente llamarles la atención sobre esto. Generalmente también hacemos un esquema muy cuadrado de quiénes son los aliados y los enemigos de ambas partes. Y en el caso de Estados Unidos en particular, que podrías decir, evidentemente, es el gran aliado de Israel. Por otro lado, yo justamente antes de entrar le comentaba a Susana, están viendo a ver los 500 millones de dólares que le pasan por año a Palestina. O sea, tan malos. A ver,
es que yo
sea,
no estoy planteando Estados Unidos, Israel contra Palestina.
Lo que quiero decir
Palestina.
Es que esto es demasiado complicado, sí, como para decir
y
hay aliados y enemigos.
Karina,
completamente.
Hay que dejar al FI hablar, pero un detalle. En realidad, en Naciones Unidas hay mucha hipocresía a nivel de embajadores que representan a muchos estados, porque a los dos, a Israel y a Palestina, les dicen lo mismo, pero después a la hora de votar tienen que tener en cuenta los intereses de sus propios países, y porque además al final en el conjunto de la comunidad internacional, digamos, se apoya a Israel en el sentido de que sabemos que es un país con una democracia mayor, no total, ¿verdad?, ni idílica, pero mayor a la que existe en los países árabes musulmanes de Oriente Medio. Pero claro, no reconocer hoy al Estado palestino trae graves consecuencias. Hay un costo de oportunidad también para la paz, porque estamos dando justamente alas a los extremistas, porque estamos aislando a Mahmoud Abbas, que ya su capacidad de acción es bastante limitada en virtud de que hay dos facciones, las de Gaza ocupadas por Hamas y Cisjordania con los palestinos, que seguirían en principio, simplificando mucho, a la Autoridad Nacional Palestina.
Ahí está. A ver, yo tenía anotado eso, uno de los puntos de análisis es, paradójicamente, el no apoyar la creación del Estado como tal beneficia a los extremistas, beneficia a Irán, que es el que se apoya y que lo financia, está clarísimo, ¿sí? Y de hecho ni siquiera ellos quieren que esto pase, ellos quieren que sea rechazado, estoy totalmente claro que eso
claro.
Es así, yo no tengo duda que eso es así, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas la creación del Estado entonces reconoce a Israel como Estado y le reconoce fronteras, cosa que los otros niegan. Por lo tanto, eso está bastante claro. El problema no es solo ese, el problema es después. ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Porque en el fondo no hay un Estado. Ese es el problema de fondo que yo veo. Y que no hay un Estado. Lamentablemente no hay un Estado. Porque yo creo que si hubiera un Estado,
estaría más ordenado.
Mucho más mal que bien y con algunas cosas. Porque vamos a ser claros, en Israel también hay gente que no quiere esto. Hay otros que sí quieren. Creo que los dos lados, al final, la
hay
mayoría silenciosa...
Hay radicalismo de los dos lados.
La mayoría, claramente en un lugar mucho más moderado, porque hay una democracia mucho más consolidada con instituciones históricas.
Ahora, hay oyentes que preguntan, como Fernando del Prado, ¿le dan ingreso a la ONU a unos rebeldes libios que solo existen por las armas de la OTAN sin ninguna legitimidad y no quieren dársela a Palestina, que tiene un gobierno legítimo y
sí,
aceptado?
Sí, tiene razón. No, pero, las cosas de la ONU que hemos discutido en los últimos meses acá, ¿no?
Está
cada
claro,
vez que venimos hablamos de la ONU.
El mensaje del oyente está interesante para relativizar las cosas, porque efectivamente es discutible que se pueda aceptar a la Autoridad Nacional Palestina como un Estado.
Y más discutible
ahora,
lo otro.
No es discutible lo de los rebeldes libios.
Pero la hipocresía que hay. ¿Y cómo queda la imagen de Occidente cuando tenemos un Oriente Medio tan convulso? Y ahí sí te doy la razón, con recursos estratégicos muy importantes. El petróleo es uno de ellos, pero no olvidemos el agua, que es una de las razones por la que también hay ocupación de la meseta del Golán. Aquí hay muchos intereses
arriba
en
del
juego.
Agua,
muchos intereses, y muchas veces, aunque nos cueste creerlo, han trabajado, digamos, no digo en colaboración y coordinación, pero han, digamos, permitido los palestinos también, por ejemplo, los extremistas de Hamas, muchas veces querían justamente boicotear esas negociaciones de paz para continuar con esa situación de cuasi guerra, ¿verdad? O sea que muchas veces no tenemos que mirar como que hay un malo y un bueno, sino que a veces trabajan extremistas de un lado de Israel con los de Palestina, porque en el fondo ninguno quiere la
estabilidad.
Ahora, el pueblo palestino y el pueblo israelí en general, yo creo que están hartos del conflicto. Y aquí es lo que nos tiene que pesar en la cabeza, que hay dos pueblos que quieren convivir, pero que con un conflicto enquistado, larvado como es este, es una gran hipoteca para el mundo árabe.
Otra de las paradojas de esta situación, la Autoridad Nacional Palestina, al presentar esta solicitud, coloca en un brete a Estados Unidos, ¿no?
Por supuesto.
Porque lo obliga, entre comillas, a vetar. Esa es la posición de Estados Unidos, según han anunciado. Lo coloca, por lo tanto, en una posición
que es un problema
difícil,
político interno también.
Por ejemplo, teniendo en cuenta la postura que ha adoptado Estados Unidos últimamente con respecto a los cambios en los países árabes, ¿no?
Exactamente.
Un veto al ingreso de Palestina como Estado, coloca a Estados Unidos de punta, o lo va a colocar en una mala,
lo aísla
en una
mucho
actitud,
también.
Lo aísla con respecto a los movimientos estos que se están dando por la democratización en países árabes y que pueden tener, sin duda, tienen una afinidad con los palestinos. Ahora, curiosamente, va a quedar mal parado Estados Unidos por una jugada de la Autoridad Nacional Palestina, cuando adentro de Estados Unidos se le reprocha mucho a la administración Obama, especialmente desde el Partido Republicano, las concesiones que le ha hecho a la Autoridad Nacional Palestina, ¿no?
Sí, entre ellas declarar que Obama apoyaba la vuelta a las fronteras del 67, que sabemos que así dicho como enunciado es indefendible, dijo Benjamin Netanyahu, y tiene doble sentido lo de indefendible por el tema también de la seguridad. Recordemos que las palabras son importantes y un pequeño matiz. Emiliano, tú acabas de decir, tiene que ver con la democracia en los países árabes, bien dicho. Sarkozy, en cambio, tuvo un desliz, pero no es un desliz, sino que dejó entrever cómo piensa. Sarkozy dijo que este largo conflicto envenena la construcción de la democracia en países musulmanes. Siempre nos hemos referido a la primavera árabe, pero fíjate que a él, y tú te has referido a países árabes, que es lo correcto. Porque cuando hablamos aquí de países musulmanes, tenemos que recordar que la primavera árabe no llegó ni a Irán, ni llegó a Malasia, ni a Afganistán, o a Indonesia, que son países musulmanes. Pero en la cabeza de Sarkozy, lo que está él pensando es cómo afecta la cuestión palestina, y ahí sí te doy la razón en parte. Este problema, que es territorial, reitero, y aquí perdón que hablo un poquito más sulfurada, pero son temas que hay que aclarar mucho a la audiencia, porque si no parece que somos abogados del diablo, y por eso me encanta que esté Alfie conmigo, ¿verdad? Porque así ponemos dos opiniones moderadas, espero. Pero realmente que no podemos tener un conflicto territorial, no debemos permitir que llegue a ser manipulado con cuestiones de religión, ¿verdad? Porque esto es lo que luego hace que los extremistas se prendan de la causa palestina para seguir lanzando. Yo te acuso. Lo que digo es que hay que aclarar la confusión. Porque si no, luego esa causa palestina se convierte en caballito de batalla de los extremistas y no podemos permitírselo.
A los uruguayos nos importa mucho tener nuestra casa propia, pero también nos importa no pagar de más. Por eso Consorcio creó Cristal, el plan justo.
$50,000 en cuotas en pesos de 6.667 pesos.
Cristal. Lo podés pagar.
Entrá en cristal.com.uy o llamá al 19888.
Marcelo, a propósito de la situación dentro de Estados Unidos y la posición del presidente Barack Obama, un apunte tuyo y cerramos.
No, simplemente, a riesgo de que Susana me acuse que desvió el tema, es una broma.
Dentro de Estados Unidos.
No, en Estados Unidos Obama se enfrenta a una elección en el 2012, muy cercana, con una crisis muy profunda, con decisiones o medidas que dependen de un partido republicano muy duro y que ataca directamente, entre otras cosas, al lobby de la colectividad judía. Entonces es complicada la situación, no es fácil para Obama hoy ponerse en una situación de neutralidad y decide definitivamente, por su opción electoral, ir a favor de Israel.
Venimos enseguida con otros temas en esta tertulia.
Simplificar demasiado eso.